3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este viernes, además, vamos a conocer cómo se comportó la economía en el tercer trimestre del año. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Venga, buenos días. Vamos ya a empezar con los buenos días, si te parece.
A despertar a España.
Venga. Veremos cómo ha fluctuado la economía española a partir de las 9 de la mañana. Es la cifra que corresponde a los meses de verano, de julio a septiembre. Y si se confirma el dato adelantado, el del 0,3%, se ratificaría una moderación en el crecimiento de nuestra economía. Así que vamos a repasar la letra pequeña con la ayuda de David Casado.
La economía española comienza a ralentizarse, al menos eso muestran los datos adelantados por el Banco de España para el tercer trimestre. De esta forma, la economía crecería un 0,3%, una décima menos que el pasado ejercicio. Los datos destacan a la demanda interna como la gran impulsora de esta cifra. Sin embargo, las previsiones de cara al año que viene tampoco son mejores. La entidad fija que el Producto Interior Bruto va a crecer un 1,6%, dos décimas menos que también lo esperado. Las buenas noticias, que algo tienen, es que a unos días de comenzar el nuevo año, la inflación será un punto menor. Otro de los focos también está puesto en el déficit. Según las previsiones, estarán lejos de la demanda europea y se quedará en un 3,8%. Y la deuda alcanzaría el 107%. Bruselas coincide con estas estimaciones, pero advierten que la situación de España es muy difícil.
Pedro Sánchez pacta con Pere Aragonés el blindaje del catalán en el Estado y le ofrece una hacienda propia a cambio de una renuncia al referéndum. Por cierto, como contraprestación, nada más marcharse el presidente del gobierno del Palau de Sant Jaume, se ha retirado la bandera de España. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La oferta de Pedro Sánchez pasa por entregar más competencias para Cataluña a cambio de la renuncia al referéndum de autodeterminación que Pere Aragonés sigue poniendo sobre la mesa. El presidente les brindaba la posibilidad de hacer realidad la hacienda catalana.
No hay ninguna constitución en el mundo que acepte la segregación de una parte de su país. No está contemplado. Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Si vamos por esa senda, podremos avanzar.
I defensarem la nostra solució al conflicte polític, que és la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.
I defenderemos nuestra solución al conflicto político, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Entre las nuevas concesiones ya acordadas, la aprobación de una ley orgánica para asegurar el uso de las lenguas cooficiales ante la Administración General del Estado, la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital o la reactivación de la mesa de diálogo entre gobiernos. La bandera de España, colocada junto a la señera, fue retirada nada más abandonar Sánchez la galería gótica del Palau de Sant Jaume, desde donde compareció en rueda de prensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A punto de comenzar la Navidad, la policía ha asestado un nuevo golpe a una red de estafadores que actuaba en Guadalajara y Valladolid, dos grupos distintos que habían estafado cientos de miles de euros. Una de las estafadoras, de hecho, realizó hasta 3 ingresos bancarios por valor de 11.000 euros. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Fue el caso que puso en marcha una operación de la Guardia Civil a la que también se sumó la Erchancha. Una madre intentó atender la petición de quien pensó que era su hijo en apuros en el extranjero y le ingresó hasta 11.000 euros. Parte del dinero se ha recuperado por el trabajo de la Guardia Civil. Capitán Vallejo, jefe de la judicial en Ávila.
De la denuncia que nosotros iniciamos la investigación, hemos logrado recuperar cerca de 3.000 euros. La persona hizo 3 transferencias bancarias a 3 cuentas diferentes. La última transferencia que hizo a un banco británico sí que conseguimos que recuperara ese dinero.
Hay 7 detenidos, 4 investigados. El cabecilla madrileño, con base de operaciones en Guadalajara, manejaba una tecnología puntera que le permitía enviar 8.000 mensajes diarios. La red ha conseguido recaudar, mediante estafas, al menos 190.000 euros. Policía Nacional ha detenido a todo esto a otros 14 individuos. Habían estafado más de 100.000 euros a 14 víctimas, también por el método del hijo en apuros, en 10 comunidades autónomas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días, por si hay algún despistado, para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores. Efectivamente, ya es buenos días, ya hay mucha gente que comienza a trabajar, se levanta porque comienza el turno a lo mejor a las 4:30 o a las 5 de la mañana. Hay mucha gente que también lleva trabajando desde hace un montón de tiempo y aquí nosotros estamos en un estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE. Cuando ha acabado Juanma Castaño en ese estudio, nos hemos metido nosotros rápidamente y hemos comenzado a hacer radio como hacemos pues todos los días, con mucha ilusión y acompañando y sabedores de que hay mucha gente al otro lado que necesita de compañía, de que les alejen el ruido de la política de la cabeza, de tantos problemas, tantas mentiras. Pues nosotros aquí estamos contándote historias para pasar el rato y sobre todo para disfrutar y vivir la Navidad y acordarnos también de la soledad de muchísimas personas. Hay mucha gente que escucha la radio por la noche porque está sola. Y yo desde aquí le quiero mandar un abrazo a todas esas personas, a todo ese colectivo de personas que están solos. Cuando digo solos también meto a las mujeres. Yo es que no me gusta nada el lenguaje inclusivo. Solos, y me refiero a los hombres y a las mujeres. Y lo más importante es que la radio hace sentirte que no estás solo. Y es verdad, es que aquí estás con nosotros en este estudio, donde nos estamos metiendo un panetón entre pecho y espalda impresionante, que Daniele Brunini nos ha enviado desde Sevilla, desde el Obrador de Origen, y eso es una auténtica maravilla. Enseguida te vamos a subir una fotografía a Facebook para que le eches un vistazo. Bueno, como ya te digo, nosotros nos alejamos de la política y siempre hay un hueco para las historias positivas, que son las que te demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y por eso yo quiero ahora acercarme a Arroyo del Ojanco, que es un pueblo de Jaén, que tienen unos 2.600 habitantes aproximadamente. Bueno, pues es que hace décadas muchos de los que ahora vivían allí, o que mejor dicho, que vivían allí por aquel entonces, tuvieron que emigrar a diferentes puntos de España y también de Europa, y se fueron en busca de un trabajo mejor, de una nueva vida. Sin embargo, los recuerdos de la infancia de estas personas pues siguen en Arroyo del Ojanco. Ahora, gracias a la idea de uno de los panaderos del pueblo, Nacho, esos recuerdos en forma de dulce los tienen en su casa, ya sea en Oviedo, en París o en Ámsterdam.
La panadería que ahora lleva Nacho es casi centenaria. En 1930 la pusieron en marcha los tíos de su abuelo Fernando. Lo tuvieron que dejar y Fernando la retomó durante un tiempo. Tuvo tanto éxito que pudo montar una panadería para cada uno de sus hijos en los pueblos cercanos. La que hay en Arroyo del Ojanco fue pasando de generación en generación, hasta que hace unos años les tocó coger el testigo a Nacho y a su hermano Andrés.
Claro, es que los dos estaban un poco estancados y a Nacho pues se le ocurrió una idea bastante buena, que era la de recibir pedidos de fuera del pueblo. Y claro, sus padres no lo entendían. ¿Cómo iban a enviar los productos de una panadería a distintos puntos de España? Y por influencia de su entorno, acabaron echándose atrás. Pero no obstante, Nacho se empapó de historias de emprendedores en nuestro país y sabía que podía hacer algo más. Un día, allá por 2015, decidió abrir una cuenta en Facebook de la panadería. Quería que la conociese todo el pueblo. Así que imagínate, hacer una cuenta de Facebook, algo que se hace en tan solo 5 minutos. Y es verdad, hay que decir que todo eso provocó el cambio en el negocio.
¿Qué pasaba? Que la gente de fuera empezaba: ¡ay, qué torta más buena! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué no sé qué! ¡Madre mía, cuando yo iba al pueblo, no me las puedes enviar! Y yo: ¡no, todavía no!
Día tras día, recibiendo mensajes por Facebook, hasta que una mañana, Nacho, con la ilusión de que su panadería diese un paso más y consciente del potencial que tenía su producto, decidió hacer esto que tantas ganas tenía.
Sin tener ni idea, sin hablar con la paquetería, sin tener preparado caja, dije: sí, te lo mando. Me acuerdo que fue a Tarragona, a Barcelona, un cliente: pásame los datos por privado que te lo mando.
Desde ese momento empezó todo. Al principio ni tenía cajas, no tenía nada con lo que mandar los productos, por lo que los ponía entre cajas de huevos. Una costumbre que, por cierto, se ha quedado hasta hoy en día. Nacho empezó a hacer envíos por España. La cosa iba bien, pero nunca había hecho un envío fuera de nuestras fronteras. Hasta que un día sucedió.
Fue una locura cuando por primera vez una clienta me lo manda a Alemania. Digo, pues claro que sí, te lo pregunto y ojalá pudiera. Empecé a preguntar al estar dentro de la Unión Europea sin problema.
Bueno, pues desde entonces envía los productos de su panadería por España y por algunos países de la Unión Europea. Y ya le han hecho algún pedido desde Inglaterra y hasta del otro lado del charco, desde Estados Unidos. Y aunque el envío hasta el momento pues le ha sido imposible, una de sus clientes más fieles es María Luisa. Y le comentaba que su familia es de Arroyo del Ojanco, todos emigraron en los 60 a Cataluña y se establecieron en Gerona. Bueno, pues sus abuelos paternos seguían teniendo casa en Arroyo y uno de sus tíos vive allí, por lo que los productos de la panadería de Nacho ya los conocía. Y cuando María Luisa se enteró de que Nacho había empezado a vender sus productos online y que los enviaba por toda Europa, pues no lo dudó.
Me hizo el primer envío, las cosas llegaron perfectamente, como mucho tarda 4 días, no tarda más, y las cosas llegan estupendas, o sea, nada roto, llega todo súper bien, porque lo empaqueta todo súper bien con cajas de huevos, o sea, queda todo perfecto. Y nada, pues le suelo hacer pues 3 o 4 pedidos al año para mí y luego pues lo que le pido para mi madre, que se lo lleva a Rosas, que a ella sí que le llegan 24 horas.
A pesar de lo bien que le está yendo a Nacho desde que ha expandido el negocio, tiene algunas pegas. Él tiene su horario normal, entra a la panadería entre las 4 y las 5 de la mañana. Empieza a prepararlo todo y a las 7 empieza su reparto. Lo que pasa es que todos los pedidos para las ventas online los hace fuera de su horario. Eso sí, si sigue mejorando la cosa, va a delegar el reparto para no tener que echar tantas horas. Piensa que ahora Nacho tiene que preparar todos los pedidos online, sean 1 o 15, en una hora de 6 a 7, porque a las 7 en punto sale el reparto. Las ventas online de sus productos se han convertido en su gasolina para seguir adelante. La mayoría de envíos los ha hecho a la península. Fuera de España, envía a Holanda, Alemania o Francia. Y tiene muy claro qué es lo que más le piden.
Pues las tortas de manteca, y ahora está en el top 2, le está casi adelantando la harina. La harina también, fíjate, la harina no la hacemos nosotros. Pero lo que de nuestros productos, lo que más piden es las tortas y el pan casero. En horno de leña se nota una barbaridad.
Nacho, hay que decir que nunca se hubiese imaginado que su historia fuera a dar la vuelta a España. Él está muy agradecido por los mensajes que recibe de la gente, y es que con su iniciativa pues ha despertado la nostalgia en muchos. Para que la gente de fuera no es una simple botella de aceite, no, para nada. Unas tostas, no, son mucho más que eso, o la harina, son sus recuerdos, es la parte de su vida. Las comidas familiares en casa de la abuela, los desayunos, también las meriendas y el recuerdo de una infancia que parecía olvidada. Ahora lo conoce más gente y, claro, el negocio va mejor. Una panadería que, como Nacho dice, se ha convertido en una panadería 2.0. Y algo más, es una fuente de recuerdos de un valor incalculable para aquellos que un día, por una razón u otra, tuvieron que dejar su casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo soy muy de cuando visito un pueblo, una localidad para comer o un viaje y paro muy cerca de un pueblo, siempre suelo entrar y pregunto por lo que es una pastelería local y compro las pastas locales, las porroninas, por ejemplo, me encantan, es un dulce que me encanta y es muy de pueblo y es algo que es un sabor único y me encanta. Entiendo perfectamente la historia que acabamos de contar a todos los ponedores, Silvia, es que me ha encantado, sí. Porque es la realidad de nuestra España más profunda.
Es la realidad, por ejemplo, en mi pueblo, en Asturias, son muy famosos los carballones, que se llaman, no sé si los has probado, tú que has ido por Asturias.
Pero pues ahora mismo no caigo, Silvia.
Pues son unos dulces que están buenísimos y eso, se compran ahí en la confitería, en la pastelería del pueblo.
Uh-huh.
Y sí, yo también lo entiendo, es que son los mejores dulces.
Es verdad. Hoy hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer, Silvia? Estamos a viernes, es viernes, ya el cuerpo lo sabe.
Viernes ya, sí. Pues lo primero que vamos a hacer es conocer mejor qué son los Taxiluz. Una iniciativa maravillosa de este sector que demuestra que hay gente que tiene un corazón inmenso. Y como cada viernes, tenemos nuestro juego de la parodia de película. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, pues se pueden llevar un regalo.
Perfecto, hay que recordar a los ponedores que entre toda la gente que nos envió una foto o un vídeo, o una foto y un vídeo, pues bueno, luciendo ese pijama de Navidad, pues parecido al que mostraba yo en un vídeo que publiqué tanto en Facebook como en mi Instagram, el pulpo-oficial, pues entre toda la gente que ha mandado la certificación de que quieran participar y optar a llevarse un décimo de lotería, pues será a las 5 de la mañana cuando digamos qué ponedor es el que se lleva el premio, así que hay que estar muy atento porque vamos a conocer qué ponedor va a recibir antes de las 6 de la mañana pues un décimo de lotería de Navidad. de ese sorteo, que a partir de las 9 de la mañana comienza. Y esto es la radio en directo. En cuanto al clima que tenemos para las próximas horas, Silvia, ¿qué podemos contar?
Pues Pulpo, te cuento, hoy es el día de la lotería y también empieza hoy el invierno. De momento, los primeros días del invierno serán en general secos, soleados y con algunas nieblas y heladas nocturnas. Este año va a tocar también anticiclón. De momento, para el día de la lotería, pues solo se esperan algunas lluvias en Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y Canarias. El viento seguirá soplando fuerte en zonas de Cataluña, Aragón y Castellón, pero sobre todo en la desembocadura del Ebro. Y las nieblas, pues regresan a la península para quedarse, posiblemente todo el día, en algunas zonas de La Mancha y de la meseta norte. En Castilla y León, este viernes bajan las temperaturas debido a esas nieblas persistentes que te comentaba, y no se pasará de los 8 grados en todo el día en algunas capitales. Pero en el resto de España, y sobre todo en la mitad sur, las temperaturas van a subir en este primer día del invierno y llegaremos por la tarde a los 21 grados en Málaga, ahí estaré yo, Murcia o Valencia.
Genial, Silvia, pues muchísimas gracias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Hola, queridos amigos. En Quilpué, Chile, son las 22:09, hora en la que acostumbro a escuchar Ponedores, un programa que me entretiene bastante. Así que les dejo un gran saludo para todos. Que tengan un hermoso fin de año. Abrazos.
Muchas gracias. Buenos días, Ponedores. Soy Begoña de Cigales, Valladolid. Y quiero felicitaros las fiestas a todos. Para pasarlo bien, para los que quieren tranquilidad y para los que queremos recordar a la gente que falta. Y sobre todo a todos los que realizan este programa, a los que se les oye y a los que no, que nos hacen las mañanas tan agradables. Y bueno, felices fiestas para todos.
¡Pulpo!
Muchas gracias.
Buenos días, hombre, con alegría y hermosura. Aquí Jaimito el camionero, a tope. Aquí bajando para pasar la noche buena en casita, si Dios quiere. Bueno, que paséis una feliz noche en compañía de los vuestros. Y nada, un fuerte abrazo a todos los transportistas, en especial a la empresa para la que trabajo, Albatrans, para todos los compañeros que me escuchen. Mi Carlito Güey, que anda por ahí bajado de Italia. Y nada, a todos los que andamos de noche, de día, y nada, que intentemos estar todos esa noche con la familia. Un beso muy grande a la familia del Pulpo y muchas gracias por animarnos noche a noche, que sois los mejores de los mejores. Feliz Navidad para todo el mundo. Un abrazo grande desde el camión, Jaimito. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Jaimito. Muchísimas gracias. Tocando claxon y todo. Mensaje perfecto. Esos ponedores que están aportando para que España no deje de producir ni un solo minuto. Son las 4:17, 3:17 en Canarias. Fíjate, ahora mismo en Facebook somos 106.863 seguidores. Si sumamos y apretamos un poquito más, yo creo que hoy podríamos conseguir los 106.870. Faltan 7 personas. A ver si lo conseguimos con un poquito de ánimo, que la gente le dé a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo se nota que estamos en Navidad? Que hoy es el sorteo de la lotería de Navidad. Que estamos con muchísimas ganas de ver si nos va a tocar o nos va a tocar. Y encima estamos ahí compartiendo un panetone que nos ha enviado Daniele Brunini desde Sevilla, desde el Obrador de Origen. Cristina Platero, yo quiero darte sobre todo las buenas noches, las gracias por el trabajo que haces y que me digas, por favor, que tú eres muy golosa, que lo más normal es tenerte, cuando te vemos, tienes un teléfono en la oreja y por lo general un dulcecito en la otra mano. ¿Y cómo estaba este panetone?
Espectacular.
Increíble.
Uno de los que más ricos he tomado, de verdad. ¿Eh?
¿En serio?
Sí.
Silvia.
Yo soy muy de panetone.
¿Tú eres, pues, y este por qué está tan rico?
Pues está esponjoso, está hecho con mantequilla, o sea, no...
Está con mucho cuerpo, ¿verdad?
Sí.
Potente. Silvia, opiniones del panetone que nos ha mandado Daniele.
No lo he probado todavía, porque...
¿Por qué?
Pero... No lo he probado porque esto... Uy, que no se entiende nada. Estoy, como cojo un tren ahora, no sé, Pulpo, estoy nerviosa y tal, y no me entra. Pero, o sea, lo veo y digo, es que me apetece, porque nada más verlo con eso que tiene encima, que supongo que es azúcar.
¿Azúcar? Sí.
Buenísimo. Quiero probarlo, así que luego pruebo un trozo y te digo, pero tiene un pintón.
Yo te recomiendo que te des prisa, porque si te das cuenta ya tenemos aquí a dos camaleones, ¿vale? Juan Andrés Ruber, ¿qué haces
Hola,
aquí
Pulpo,
cuando no tendrías que estar
pues
todavía
mira,
en ese estudio?
A mí
estudio.
Me han llevado a filas, yo pasaba por aquí y he dicho, pues venga, me uno a la fiesta.
¿Es normal que huela toda esta planta de estudios
cuando
de la cadena COPE?
La puerta, me ha venido de golpe el olor del panetone.
¿Cómo puede oler también esto?
Huele muy bien. Y aquí yo soy todo lo contrario a Cristina. Yo no soy muy fan del panetone, pero este me ha encantado.
Sí,
está
sí,
muy bueno.
Es brutal.
Con las pepitas de chocolate y todo, la parte de arriba con el azúcar, crujientito. Mm, o sea,
qué bien.
Muy bueno, de verdad, me ha encantado.
David, acércate al micrófono, por favor, y dime eso de buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es que estoy viendo, me da miedo acercarme porque estoy viendo aquí a un nivel culinario,
¿sí?
Gastronómico,
¿sí?
Aquí esto por encima, esa textura,
¿sí?
Esto ya estamos en un nivel que no, a mí no me...
No,
yo Masterchef no puedo.
¿Pero has llegado a probarlo, David, o no?
He llegado a probarlo.
Lo he engullido.
Ha habido un momento que digo, me supera, pero estaba de bueno.
Está riquísimo.
Increíble. Siento palabras impresionantes.
Impresionante. Escúchame, aquí el que más lo sabe es Juan Andrés Ruber, que más tiempo lleva poniendo las calles con nosotros.
Anda que no hemos hecho cosas aquí, ¿eh?
Hemos
Madre
hecho
mía.
Todas las locuras del mundo en cuanto a la comida. Y siempre decía lo mismo, es si algún ponedor se acerca al estudio, está invitado.
O sea, claro.
Nosotros aquí lo comemos porque estamos juntos, pero si alguien viene, el vigilante de seguridad tiene una autorización para que pueda bajar el ponedor y lo pueda compartir con nosotros. ¿Merece
Eso
la
es.
Pena que algún taxista que está dando vueltas se
yo
acerquen
sí.
a probarlo?
Yo le animo y que se dé prisa, porque es que estoy viendo que a David se le están yendo los ojos y digo,
es
en algún
encima,
momento va a desaparecer.
Lo ha cortado Rubert, que se ha dejado ahí los trocitos, eso que dices, esto es lo bueno.
Es lo bueno, ¿no?
Esto es la cortecita, eso
sí,
es lo
sí.
bueno.
Claro. Y vosotros lo que queréis es consumirlo para que cuando se vaya Silvia no quede nada, ¿no?
Claro, pero es que está nerviosa la pobre que tiene su viaje, vuelve a casa por Navidad.
Estoy nerviosa, de verdad.
Vamos a hacernos una foto y la subimos ahora mismo y la compartimos con los oyentes, ¿vale?
Perfecto.
Porque también se merecen un poco que conozcan y sientan y vean lo que se vive en un estudio de radio de estas características, que hacemos radio en directo, joder.
Es buen rollo.
Hay que,
la foto hay que hacerla antes de comer para...
Pero, claro, porque ya casi no queda panetone, pero que muéstralo. Vale, pues ahí lo tenemos. Pues vamos a mirar ahí, ¿vale? Vamos a mirar ahí. Mariano, saca un poco tu sonrisa. Ahí estamos todos. Perfecto. A la de tres. Una, dos y tres. Foto hecha.
Ole, muy bien.
Ahora lo que tenemos que hacer es subirla a facebook.com/poniendo las calles para que los ponedores sean testigos de esto que estamos hablando. ¿Os parece?
Perfecto.
Bueno, nosotros tenemos ahora la misión de representar en directo la escena de una película que los ponedores han visto un montón de veces. Y lo único que tienen que hacer es prestar mucha atención al diálogo, porque de esa manera seguramente averigüen a qué película pertenece esta escena que en directo representamos aquí en COPE.
Freddy.
Vamos, dale un beso a tu hermano mayor.
Ay, ¿algún mensaje para mí, señora Stiller?
Sí.
¿Cuál es?
Oh, sí, perdone, le ha hablado su padre y dice que quiere que lo llame pronto.
Ah, señora Stiller, nuestro padre falleció hace unos 5 años, ¿no lo recuerda?
Ah, claro, ¿quiere que yo le llame?
No, no se preocupe, yo lo haré, siga trabajando.
¿Qué le pasa?
Tuvo un accidente el fin de semana. Recibió una descarga eléctrica en la cabeza. Oye, no le encuentro el chiste, Freddy.
Oh, Uy, lo siento, tienes razón. Tienes razón, perdón.
Aún así, aún puede hacer ciertas cosas en la oficina.
Ah, ¿cómo qué? ¿Limpiar el suelo? Lo siento.
Y a todo esto, ¿qué haces aquí?
Fui al club anoche.
Anda, qué sorpresa.
Bueno, conocí al señor Bilbao, el dueño de los supermercados. Nos tomamos unas copas y tal vez seamos sus nuevos proveedores.
Estoy orgulloso de ti, qué bien. ¿De qué tienda?
¿Cómo que de qué tienda? De toda la cadena.
Sinceramente espero que estés bromeando.
No, eres muy pesimista. Si piensas en grande, serás grande. Y quiere darnos el negocio. Vendrá esta misma mañana.
¿Esta mañana?
Sí.
Todo es un caos aquí. No puede venir.
¿Y qué?
Audrey compró cerezas sucias.
¿Y qué? No pasa nada.
Perdemos dinero.
¿Y qué? No, olvídate.
Y además me estoy volviendo loco. Creo que me he enamorado de una sirena que no sé ni siquiera si existe.
¿Qué hiciste qué?
Es difícil de explicar. Ahora tiene piernas, no sé.
¿Tiene piernas? Bueno, esperemos al dueño de los supermercados, firmemos el contrato, nos convertimos en sus proveedores y ¡listo! Se te olvidará todo eso de la sirena misteriosa.
No es tan fácil, Freddy.
Señor, le está esperando una chica que quiere conocerle.
¿Cómo?
Que dice conocerle.
¿Quién es?
¡Vamos! Es el dueño de los supermercados.
No es ningún dueño, pero dice que lo salvó en el mar el otro día, en la lancha, cuando se cayó.
Es ella, Freddy. Es la sirena.
¿Estás seguro que es la descarga eléctrica? ¿No la recibiste tú? El teléfono del estudio es el 950-6006, teléfono que atiende Cristina Platero. Llámanos ahora si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar aquí, en COPE. Las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana para dar paso a Herrera en COPE. Somos ya en Facebook 106.865. Solamente nos faltan 5 personas, solamente nos hacen falta 5 personas para alcanzar el objetivo del día de hoy, ser 106.870. Hoy no estamos muy ambiciosos. Lo importante es la lotería a partir de las 9 de la mañana. Mira, el otro día los Taxi Luz fueron los protagonistas de una de nuestras historias positivas. Pero nos gustó tanto la iniciativa que hemos querido ahondar en ella y saber más. Así que entenderás por qué ahora comienzo hablándote de Conchi y de lo importante que fue la semana pasada para ella. Conchi tiene 80 años. Como dice, es madrileña de toda la vida y desde hace 7 vive en una residencia. No puede andar. Tiene muy poca movilidad. Y desde que entró en el centro, no ha podido salir. No ha podido salir hasta ahora. Porque estos días ha tenido la oportunidad de ver las luces de Navidad gracias a los taxistas. Mi abrazo eterno a los taxistas. Ha sido en un coche adaptado y ha sido también acompañada de su marido. Algo que describe como un auténtico milagro.
Conchi es una de las más de 600 personas que han participado en Taxi Luz. Una gran caravana de taxis que, desde 2016, lleva a las personas que están en residencias a ver el alumbrado navideño. Es emocionante, Pulpo, y para muchos de ellos, como para Conchi, es una oportunidad para salir por primera vez de la residencia. El proyecto nació en una conversación entre compañeros taxistas que decían que querían hacer algo por los demás en Navidad. En una tormenta de ideas, se les ocurrió esta iniciativa: acercar en sus coches a los ancianos de las residencias para que vean las luces navideñas, para que puedan disfrutar del ambiente de la capital.
Y es que los taxistas ponen villancicos a todo volumen, van disfrazados, cantan, les dan algún regalo. Y Concha es una de las taxistas y precursoras de toda esta iniciativa.
Hay gente que lleva sin salir años de la residencia y hay abueletes que pasan las navidades solos en las residencias. Entonces, esto es una experiencia para abrirles un poquito la mente, que vean la luz de Madrid que es tan bonita. Y bueno, pues para dar este paseo les ponemos villancicos, vamos disfrazados. Tenemos compañeros que son unos auténticos artistas y llevan los taxis, que eso es una auténtica maravilla.
Y es que desde sus inicios este proyecto ha crecido mucho. Comenzaron siendo 70 taxis de la Comunidad de Madrid y este año pues se han sumado 12 ciudades más, entre ellas Barcelona, Vigo, Sevilla o Gijón. Y en esta ocasión, solamente desde la capital han salido 170 vehículos. Pero claro, 170 vehículos menos que el año pasado porque se generaban muchos problemas de tráfico.
El año pasado, con 350 vehículos recorriendo el centro de Madrid, se hacía interminable la caravana, no era práctico y, bueno, se decidió acortar el número de taxis, pero seguimos dando asistencia a las residencias que así no lo requieren. Y este año incluso alguna asociación como AFADE o niños discapacitados o con daño neuronal.
Noelia trabaja en una de las residencias que participa cada año en este proyecto. Nos cuenta, emocionada, que es una actividad que esperan cada año con muchísima ilusión.
Al principio, cuando me lo propusieron el primer año, yo digo, madre mía, qué locura, ¿no? Tantos coches, dejarlos ir solos, pero verlos con esa ilusión y además que te estén preguntando por ello, que lo estén esperando, ¿no? Como los niños cuando están esperando el Día de Reyes o el Día de Papá Noel. Están esperando que lleguen y que conocer a esas personas que les van a llevar en el coche.
Dicen que se lo pasan bomba, que durante el recorrido, que dura unas 3 horas, pues van cantando en el coche. Algunos incluso se emocionan y lloran también al ver las luces. Tantas luces, tantos recuerdos. Y también a otros pues les acompañan sus familiares y les traen muchos recuerdos.
Les supone recordar muchísimas cosas y anécdotas que luego van compartiendo pues con el taxista o con los amigos que acompañan en el viaje. Están súper nerviosos desde que les digo que vamos a hacer la excursión. A lo mejor se llevan semanas diciéndome, oye, ¿es hoy? ¿Es mañana la excursión?
Es que no me extraña, para ellos es todo un acontecimiento. La caravana de este año ha tenido algo muy especial y es que, además, se han sumado los niños enfermos del Hospital Niño Jesús y AFADE, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Eugenia García es su presidenta.
Para ellos esto se les queda ahí. Incluso en personas que no saben vestirse, que se les olvida, que ese mismo día no sabían cómo ponerse un pantalón. Pero en cambio reconocieron las luces, reconocían los villancicos, cantaban los villancicos, daban palmas al son de los villancicos. Ver las luces de Navidad a través de sus ojos, increíble.
Y es que esta actividad no solo les permite hacer algo especial por Navidad o salir de la rutina, sino que además es una forma de contar con ellos, de que participen activamente.
Al final, como no pueden, les vamos dejando ahí aislados y provocamos esa soledad que, aparte de física, al final es emocional, porque no encuentran ese lenguaje. Con lo cual, ver que van en el taxi con personas como ellos, vamos a hacer actividades como hace todo el mundo, coger un autobús, un metro, irse a ver las luces de Navidad, es integrarles, es contar con ellos.
Nuestra taxista, Concha, explica que tienen lista de espera de residencias y asociaciones que quieren formar parte del año, el año que viene. Y también de los propios taxistas, porque al final, para ellos, esta actividad también es muy, muy especial.
Los abuelos disfrutar de este paseo, cantar contigo y la ilusión con la que se montan en tu taxi y lo contentos que bajan. Mira, me estoy emocionando, ¿eh? Lo he vivido tantas veces que es una experiencia tan bonita y tan ilusionante que somos nosotros los que recibimos más que los propios abuelos.
Pues quédate con el nombre Taxiluz, la cabalgata solidaria de taxis que desde hace 7 años salen cada Navidad a acercar a las personas de las residencias a ver las luces de Navidad. Este año, en 13 ciudades de nuestro país, esta es una historia más de las que hacen de la Navidad un periodo muy especial. 4:33 de la madrugada, las 3:33 de la madrugada en las Islas Canarias. No estamos solos, no te imaginas la cantidad de gente que está escuchando este programa de radio, que está trabajando, que está intentando dormir, en definitiva que está levantando España con mucho esfuerzo y con mucha ilusión. Gracias por estar aquí.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible,
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales.
Es una gozada mencionar y conocer poco a poco a la audiencia. Todos los días se suma gente nueva. Yo te prometo, cuando nos dan los datos de audiencia, ojalá se basasen en la cantidad de gente que minuto a minuto nos siguen y nos demuestran que aquí están en tiempo real cuando piden dónde estáis y aquí aparecen, ¿no? Eduardo González nos acaba de seguir. Eduardo, muchísimas gracias. Luis Maquirrián, muchísimas gracias. Maquirriaín. Indurain, gracias, estás en Pamplona. Un abrazo bien fuerte, Luis, muchísimas gracias por escucharnos. Jorge Guerri, Álvaro José Rodríguez, Roberto Arribas, Elena España, Lola Fernández Rosa, Paco Vegas, Mercedes Pulido, José Manuel Carretero, Constan Lorenzo Pasero, Iván y Cabrera, Quina Refojo, Diego López Bravo y Elisa Merino. Son ponedores que nos acaban de seguir. Es decir que antes estábamos buscando la cita, ya la he perdido, pero vamos, queríamos conseguir 5 ponedores y ya vamos por 9 más. Esto es un no parar de gente que minuto a minuto nos estáis siguiendo. Así que si ya nos lanzamos, nos tiramos a la piscina, ojalá pudiésemos conseguir el llegar a los 106.800, a los 900, 30 personas más. ¿Tú crees que vamos a conseguir 30 personas más antes de las 6 de la mañana, Silvia?
Yo es que soy muy positiva, yo diría que sí.
Yo lo veo muy complicado.
O 29.
No, bueno, ya 20, para 29, 30
ya,
mejor, 30, ¿no?
Sí, venga, claro, 30.
Y con 30 personas más que nos sigan el día de hoy, llegaríamos a 106.900 seguidores. 30 wow. Personas, que es un montón. A ver si lo conseguimos. Me pregunta José María Magister que dónde puede ver el vídeo del año en el que simulé que me había tocado la lotería de Navidad en el salón de loterías de Guzmán el Bueno.
¿En Instagram?
En mi Instagram, el Pulpo Oficial. Métete ahí, porque lo hemos subido hace un rato. Y ahí está el vídeo resumen de lo que sucedió esa mañana, que fue histórica, absolutamente histórica. No te imaginas, Silvia, la caña que me dieron al día siguiente en todos los periódicos. Pero bueno, buscábamos un efecto para una promoción de un programa de televisión. Y si alguien quiere ver el vídeo de lo que sucedió en 1996, ahí estoy. Y sí, tenía pelo. Ahora, Silvia, están pasando cositas.
Están pasando cositas, Pulpo. Bueno, yo te quiero contar, a ver, la sequía y las altas temperaturas que afectan mucho a los cultivos de lúpulo, pues esto es un problema. ¿Por qué? Por la cerveza, claro. Porque, bueno, aquí te he puesto un párrafo bastante tal, pero es que esto adelanta su maduración, reduce la producción de las plantas y la concentración del contenido alfa, que es el ácido ese que le aporta a la cerveza su sabor. Y claro, la comunidad científica está muy preocupada por el cambio climático, que ya es un hecho, y esto dicen que aparte del cambio climático es que el problema que va a haber, un problema muy grande, es que va a empeorar la calidad de la cerveza.
Claro.
Además de reducir la cantidad, o sea, ya no solo la calidad, es que nos podemos quedar sin cervezas. si no se toman unas medidas ya inmediatas. Esto lo ha aclarado un estudio de un investigador global de la Academia de Ciencias de la República Checa, pero es que las regiones que más peligran de quedarse sin cervezas pues son las productoras de cerveza líder en Europa, como por ejemplo Alemania, República Checa y Eslovenia. Unos países que es que abarcan casi el 90% de los campos de producción de cerveza. O sea que es mucho, bastante.
Tú no eres muy cervecera, ¿verdad?
No, a mí no me gusta la cerveza.
A ti no te gusta, yo siempre te he visto con otro tipo de bebidas.
Coca-Cola, me encanta la Coca-Cola.
De hecho tienes una aquí en el estudio.
Tengo una aquí, Coca-Cola Light.
Que se la has mangado a Paco González, de arriba de su despacho.
Ah, no, la he cogido aquí abajo.
¿Ah, seguro?
Sí, pero que sí. Hay en las máquinas de aquí ahora que han puesto nuevas.
Sí.
Y hay Coca-Cola Light por fin, que a mí me encanta la Coca-Cola Light.
Es que esas son las que se trae Paco González.
Sí, cuando vino al máster me acuerdo que solo tomaba Coca-Cola Light. Sí. Bueno, y en los vídeos de Tiempo de Juego lo veo con Coca-Cola.
Tienes que tener cuidado que aquí hay cámaras de seguridad. Te lo digo por si no, o sea, si no quieres reconocer que, bueno, como
no,
quieras.
No, pero en Pulpo, un día lo cogí de la máquina, no, varios días, lo cogí de la máquina de arriba porque aquí nunca hay Coca-Cola Light. Pero hoy justo no lo cogió de la máquina de Paco González, de verdad, se lo prometo.
Vale, pero se lo prometo, vale. Vale, muy bien.
Se lo prometo.
Más noticias.
Vale, que esto preocupa, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vale, Pulpo, seguro que has oído hablar del Imperio Romano, ¿no?
Hombre, claro, por favor.
Claro, y es que ahora hay una moda que dice que el 80% de los chicos... Uh-huh. O de los hombres, ¿alguna vez han pensado en el Imperio Romano? ¿Tú has pensado alguna vez en el Imperio Romano?
Hombre, he pensado la trascendencia que tuvo, pero...
pues sí has pensado en el Imperio Romano.
Directamente no, o sea, no le dedico mucho tiempo, lo estudié en su momento y ya está.
Pero ¿alguna vez estabas en tu casa y de repente has empezado a pensar en el Imperio Romano y has dicho, guau, qué fuerte?
¿Qué estará haciendo el Imperio Romano ahora mismo? O
todo el Imperio Romano, lo que es la historia
lo que supuso.
Romana, lo que supuso.
Perfecto. Sí, pues sí, sobre todo viendo alguna película, pero sobre todo la trascendencia. Tendencia que ha tenido para la historia el Imperio Romano.
Claro, eso. Pues es que se dice, bueno, yo la verdad que no he pensado mucho en eso, pero ahora dicen que esto significa como algo en lo que pienses al menos una vez al día. No tiene por qué ser el Imperio Romano. Por ejemplo, para algunas chicas su Imperio Romano es Lady Di. Mm-hmm. Hay gente que piensa una vez al día en Lady Di porque están obsesionadas con Lady Di en el buen sentido.
¿Pero
de
qué relación hay entre el Imperio Romano y Lady Di?
Claro, eso es lo que te cuento, que la moda es ¿cuál es tu Imperio Romano? Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es tu Imperio Romano, Pulpo? Y tú me dirías, pues, el golf, por ejemplo, ¿sabes?
Mira, para que lo pueda entender, Silvia, ¿cuál es tu Imperio Romano?
José Mota.
O sea, que te gusta mucho José Mota.
Me encanta José Mota. Siempre hago alguna broma de José Mota. Entonces, cada día José Mota está en mi...
O sea, digamos que es un poco en la persona o en el personaje.
En lo que piensas cada día, sí.
¿Y tú piensas en José Mota todo?
Cada día. Algo digo de José Mota, en plan, hoy no, mañana, o las gallinas que entran por las que salen. Algo digo de él siempre, no sé por qué.
O sea, que digamos que lo tienes muy presente para tu trabajo, para aplicarlo a la comunicación.
No sé por qué.
Oh, qué bien.
Pero
bueno,
sí, y esto está muy de moda, Pulpo, de verdad, en las redes sociales. Para otros, por ejemplo, su Imperio Romano es la famosa 33 de Fernando Alonso.
Sí.
E incluso algunos dicen que su Imperio Romano es alguna cantante como Taylor Swift, que los fans de Taylor Swift están locos por Taylor Swift, o Shakira, ahora con todo el boom.
Yo voy a preguntar a la audiencia, yo me apoyo mucho en la audiencia, como tengo todos los canales aquí delante para ver qué opinan. ¿Alguien había escuchado la expresión de eres mi Imperio Romano?
Sí, o ¿cuál es tu Imperio Romano?
¿Cuál es tu Imperio Romano? Porque a lo mejor yo estoy fuera de órbita, pero...
Claro, es que esto sobre todo es muy famoso en TikTok. En esta aplicación se ha hecho muy
Me imagino
muy
que habrá ponedores que tengan TikTok, ¿vale? Pero si hay algún ponedor que haya oído esto del Imperio Romano ahora, ¿vale? A ver qué nos dicen.
Vale, a ver qué nos dicen. Sería perfecto. Interesante.
Muy bien.
Pues nada, eso te cuento. ¿Y qué más? ¿Quieres que vayamos a la música o te cuento otra más?
¿Qué canción me vas a poner?
Es que mira, vamos a escuchar hoy a Aitana, a nuestra cantante Aitana.
Que va a actuar en el Bernabéu, ¿no?
Eso, por eso mismo. Mira, muy bien, la escuchamos porque ha anunciado en sus redes sociales que el día 28 de diciembre de 2024, dentro de un año, estará en el Santiago Bernabéu ofreciendo un concierto de su gira Alfa, que se llama así. En el vídeo aparece en el estadio Santiago Bernabéu y es que dice que el artista, que si consigue llenar el estadio, pues sería el concierto más grande de su vida. En el vídeo que, claro, que ha subido a sus redes sociales. Y por eso estamos escuchando ahora esta canción que se llama Las Babies, súper famosa, Aitana.
Sí, ahora está sonando muchísimo, pero muy ambiciosa me parece, ¿no? Llenar un Santiago Bernabéu, el nuevo Santiago Bernabéu.
Claro, el nuevo Santiago Bernabéu. Yo creo que lo puede conseguir, ¿eh?
¿Tú crees que sí?
Hombre, bueno, llenarlo es muy heavy, ¿eh?
Bueno.
También va a venir Karol G, y a lo mejor también lo llena, no lo sé.
No, a ver qué hace Taylor Swift.
También es verdad, a ver, ¿vale?, qué hace Taylor Swift.
A ver qué sucede. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes 22 de diciembre?
Sorry. Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay, ay. Que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena.
La bienvenida y las gracias a José Ramón Pérez Martínez, que se acaba de sumar a este programa. Gracias, José Ramón. Gloria García García, Ricardo Tortosa, Santiago Gutiérrez, Lina Campillo, María Luisa Navarro, José Manuel Ruiz Racero, Roberto Martínez Iglesias, José Luis Tejedor y Joaquín Barreiro Huergo. Gracias. Os sumáis, nos ayudáis y seguimos poniendo las calles. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la madrugada? Que estás despierto ahora desde hace un buen rato, ¿eh?
Sí. Bueno, es que en realidad casi duermo por la tarde en vez de por la noche.
¿Y por qué? ¿Por qué te organizas
por
así?
Por eso os escucho. Bueno, porque en la noche suelo despertarme mucho y entonces, pues, después de cenar me acuesto. Ceno a lo mejor a las 8 de la tarde y me acuesto y me despierto a las 12. Es cuando me da el sueño, o sea, después de cenar me da el sueño y me despierto a las 12 y después igual estoy despierto hasta las 5 de la mañana.
Ya, te creo. Jolín, pues Víctor,
duermo dos plazos, vamos.
Es muy buena manera de organizarse para, oye, vivir la madrugada habiendo ya dormido por delante unas cuantas horas. Eso está muy bien, ¿eh?
Sí, vamos, es que me despierto para escuchar el partidazo. Uh-huh. Bueno, muchas veces lo pillo ya empezado.
Sí.
Y ya después empalmo contigo hasta las 4 o las 5 de la mañana.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! ¿De dónde eres?
Soy asturiano, pero vivo aquí en Torrejón de la Calzada.
Muy bien. ¿Y qué te pasó a ti con ese décimo de lotería? Que además estabais como abonados por lo menos 3 años, ¿no?
Exactamente. Llevamos 3 años jugando. Empezamos a jugar cuando... bueno, ya nos conocíamos de antes, éramos un grupo de 6, bueno, y seguimos siendo un grupo de 6, aunque sí, uno está muy delicado. Mañana precisamente lo operan del corazón en La Paz.
Ay, ojalá que le vaya todo muy bien.
Esperemos que sí. El Paco, que era precisamente el lotero. Paco era el que le gustaba la lotería y nos invició.
Ah.
Y entonces, ahí vendían en un bar aquí de, y lo siguen vendiendo, aquí de Torrejón de la Calzada, el número 56.140.
Uh-huh.
Y, coño, vamos a coger este número. Y llevamos 3 años jugándolo, y el año pasado, por San Juan, se fue, porque él tiene ahí un piso en Santa Pola, un sí, apartamento.
Uh-huh.
Y se fue para allá a pasar unos días, y se le olvidó coger la... Bueno, nada más que se fue en 3 semanas, se fue el miércoles o el jueves.
Uh-huh.
Y claro, hasta el sábado que salió la lotería, pues se habrá echado cuenta de que alguien la iba a coger. Pero vamos, que se encargaba él de cogerla siempre. Y el viernes me dice, oye, Víctor, que no he cogido la lotería. Pásate por el bar, antes se llamaba el bar Pérez, ahora se llama Mía, aquí en Torzón de la Calzada. Está justo en la avenida del Torzón de la Calzada. Uh-huh. Y llego allí al bar y le digo, deme los décimos que viene a buscar Paco. Y eran décimos de 6 euros de esa semana.
Sí.
Cuando me dice, son 3 décimos los que tenéis. Pero, y me dice, 54 euros. Digo, ya, pero si son de 6. Digo, no, son los de la semana que viene ya. Digo, hombre, pero yo los que quiero son los de esta semana.
Claro.
Pues ya los hemos devuelto a la administración. Entonces salgo del bar, digo, bueno, ya la de la semana que viene vendrá Paco a buscarla. El décimo ya es de
sí.
No, era de 15 euros, perdón, de 15 euros. Y llamo a Paco y le digo, Paco, que le han devuelto la lotería. Que si me hubiera dicho, oye, vete a la administración donde la venden.
Claro, te acercas y lo compras ahí.
Número.
Claro.
Pero bueno, dice, eso que nos ahorramos. Y yo le digo, bueno, ya veremos mañana si nos lo ahorramos o no. Y al día siguiente lo miro aquí en el teléfono, o sea, meto el número para comprobar. Y me sale, digo, joder, a ver, digo, esto será un... O sea, no me lo creía. Vamos, que es que me dio hasta un espasmo.
O sea, ¿me estás diciendo
le
que...?
Le llamo a Paco.
Sí, que el décimo ese salió premiado luego, ¿o qué?
Claro, salió premiado con el gordo.
¡Madre mía!
Que eran 60.000 euros, eran décimos de 6 euros, 60.000 euros. Y jugábamos 3 décimos. Entre los tres jugábamos 3 décimos.
Pero qué mala suerte, o sea, por favor.
Vamos, es que ya estuvimos ahí, además ese mismo día él venía, o sea, él venía al día siguiente, el sábado ese mismo día, y le llamo y no me cogía el teléfono, digo, ¿qué le habrá pasado? Igual le ha pasado algo. Y ya cuando llego a casa, oye, ¿qué me has llamado? Digo, es que nos hubiera tocado el gordo, Paco. Nos hubiera tocado el gordo y esta semana no lo hemos jugado.
Pero, ¿y esa situación cómo se vive? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué se come el marrón?
Pues...
Todos, ¿no?
Todos un poquito, sí.
Y
pero la verdad es que yo estuve toda esa tarde, estuve, vamos, que estaba como sonado. O sea, no me lo acababa de creer que nos había pasado.
Uh-huh.
Y fui a verla a su casa, claro. Fui a verla a su casa y me senté allí en la cocina con él y con la mujer.
Y desesperado.
Y dije, bueno, chicos, esto será una señal de que os va a tocar. Digo, sí, esto es más una vez en la vida.
Bueno, y para dentro de un rato, que comienza a las 9 el sorteo, ¿lleváis muchos números esta vez?
Sí, la verdad es que estamos un poco enviciados, sí.
Ya.
Yo llevo 43 décimos.
¿43 décimos? Madre...
Pero él llevará más del doble.
Pero como yo no conozco... la primera vez que me entero que hay una persona que lleva 43 números.
Bueno, pues yo lo de él no lo digo, pero él ha tocado el gordo 2 o 3 veces, ¿eh? Le tocó el gordo precisamente cuando la Anthony Blay... Dijo el 8103, me parece que era. Ese le tocó el gordo. Es que él le tocó el gordo varias veces, pero es que él juega... Igual juega 5.000 o 6.000 euros para Navidad.
Ya. Joder, qué nivel de dinero, madre mía. Qué, bueno, cada cual...
Bueno, pero es que nosotros llevamos cogiendo de lotería de Navidad desde el verano, ¿eh? Claro, hemos ido a varios sitios y claro. Hemos ido cogiendo 3 décimos aquí, 2 de allá.
Ya. Y luego siempre te viene un poco a la cabeza de que has estado en un sitio y toca justo donde no compraste.
Bueno.
Eso también tiene su miga, ¿eh?
Sí, bueno, a mí eso no, creo que no nos ha pasado. Porque además yo llego a la administración, cojo el número y de los demás que he visto allí en el escaparate no... Vamos, ni me acuerdo, ni me fijo, ni... Me quedo con el número que me han dado y ya está. Pero vamos.
Qué bueno, Paco. Pues yo lo que quiero que lo de Paco en la operación, que salga todo muy bien, Víctor, para que le traslades desde aquí de todo el equipo, que mucha fuerza y que vaya la operación perfectamente. Y a ti, Víctor, date las gracias por la llamada, por la escucha, y que si te toca que nos lo hagas saber en los próximos minutos, ¿te parece?
Sí, pero vamos, que... Llevando 43 números entre 100.000, las probabilidades son muy pequeñas.
En cualquier caso, muchísima suerte, Víctor, y cuenta que al menos ya te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. ¡Feliz Navidad!
Muy bien. ¡Feliz Navidad, Pulpo!
Muchísimas gracias
a ti y a todo tu equipo.
Muchísimas gracias a ti también por escucharlos y ser un ponedor de calles. Un abrazo, hermano.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora. Hombre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, desde luego, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Dolor de cabeza, dolor muscular o articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Lotería, de hecho, es el temazo del día hoy en Poniendo las Calles. Te estamos preguntando si estás jugando mucho, qué números llevas, que si en algún momento de tu vida te ha tocado el gordo. Si crees y tienes confianza de que te pueda llegar a tocar en algún momento, cuántos décimos juegas. Hay muchos ponedores que están dejando notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan de esta manera.
Pulpo, hola. Mi hermano trabaja por Mercadona. Uh-huh. Y siempre coge alguna participación. Y claro, va por todos los rincones de España cogiendo lotería. Y entre él y yo, igual nos hemos gastado 200 euros en lotería. Charlie, tú de la Navarra.
Gracias, Charlie. 200 euros es un presupuesto importante, ¿eh?
Es mucho.
Es bastante. Yo considero que es bastante dinero, ¿eh?
Es bastante dinero. Mm. Pero bueno, si quieren gastarse el dinero en lotería, oye, que es verdad que luego puedes ganar mucho más.
Mucho más, desde luego que sí. Hay más mensajes en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Voy a empezar mi trabajo con alegría, emoción y esperando que coja algún pellizquito de algún número que llevo. Un besito para todos y feliz Navidad y feliz lotería.
Qué bonito.
Así que hoy voy a salir con más ganas para trabajar.
Qué
un
bonito.
Besito para todos.
Muchas gracias por estos mensajes tan bonitos.
Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para camino, mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos.
Esas canciones que de repente suenan y estás en la cama a lo mejor con mucha fiebre y con un mal cuerpo y vamos, que eres capaz de la fiebre que tienes de que te pongan una loncha de Havarti en la piel y se funda. Pero estás escuchando esta canción y revives, ¿verdad que sí? Bueno, quiero mandar un beso a mi mujer, a Laura, que está con mucha fiebre y malita en la cama. Y esta canción pues le está animando un montón. Te quiero, cariño, disfrútala y sobre todo esta canción te va a servir para ponerte las pilas. Enseguida llego a casa. Llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y en unos minutos, muy pocos minutos, daremos a conocer el ponedor que se lleva el décimo de lotería por participar en el juego del pijama. Vamos a ver a qué ponedor le toca un décimo de lotería a partir de las 5 y 5 de la mañana. Dieron las 5.